hoy con, si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica, de la ingeniería hostelera, gastronómica, cultural, alimenticia, ese es un señor de Hospitalet que se llama Ferran Adrià, que no sé si está en su casa o está en su laboratorio. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Estoy en el taller en Barcelona porque teníamos una habitación y con mi mujer vinimos aquí porque para trabajar era mejor. Y o estamos sea, aquí y estoy trabajando, la verdad, estoy trabajando desde el primer día. En mi caso, en el caso de la fundación, estamos igual que antes.
Claro. Es decir, que tú acabas de trabajar, te metes en el cuarto, duermes, te levantas y te vuelves a meter en...
Yo ya sabes que trabajo 15 horas cada día, pero ahora me parece que estoy trabajando y te he dicho, porque mira, estoy haciendo un trabajo ahora, una reflexión sobre el teletrabajo, ¿no? Porque es una cosa muy nueva y para ser eficiente, siempre encaminada a las pymes, a las pequeñas empresas, que es mi target, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, puede ser muy eficiente o no, y estoy haciendo una reflexión sobre esto, ¿no?
Claro, pero el trabajo que tú le vas a hacer a las pymes es meramente empresarial, organizativo, o tiene que ver con lo que ha sido tu trabajo toda la vida.
Bueno, mira, hay un doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La fundación es doctor Jekyll. Yo soy cocinero y me gusta ser cocinero. Si la gente entra a Twitter verá cantidad de hoy voy a cocinar en directo unas gambas al ajillo. ¿Cómo hago las gambas al ajillo? Bueno, y me lo estoy pasando pipa cocinando, pero es verdad que la fundación, la misión era ayudar en todo lo relacionado con la gestión e innovación. Lo simplifico para ver si la gente me puede entender. Va a haber mucha creatividad ahora, como había antes, pero ahora más, porque la necesidad normalmente hace aflorar la creatividad. Y va a haber creaciones, ¿vale? La gente va a crear cosas, pero esto no significa que se convierta en innovación. Que entre la creatividad y la innovación hay un paso muy grande. Y uno es la gestión. El 50% de las pymes no duran más de 5 años. El 22% no dura más de 2 años, antes de este drama. Entonces yo llevo trabajando con Telefónica, con CaixaBank, ¿vale?, con Grifols, 3-4 años, hemos hecho muchos encuentros, concienciando a la gente de que, aunque seas un pequeño bar, tienes que hacer un presupuesto anual y un control presupuestario, y esto da mucha pereza.
Sí.
Pero es que si no lo hace esto que me lo lleva gestor, estamos muertos. Entonces, esto multiplicado por, no sé, la potencialidad que tendrá el COVID, es algo que nos preocupa mucho y estamos trabajando, y estoy intentando utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Porque tú fíjate, cualquier pyme que nos pueda estar escuchando, sobre todo microempresa, dice, hostia, yo tengo que reiniciar ahora. Y yo le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es un balance. Coger el balance y decir, ¿qué me dices? ¿Eso qué es? No, si esto es el gestor. Si yo le digo, oye, tienes que hacer aquello, el cuento a la abuela. ¿Cuánto tengo y cuánto debo?
Eso es.
Y utilizo un lenguaje, más o menos me puedo entender, porque hay fantásticos trabajos en escuelas de negocios sobre esto. El tema es el lenguaje, que a un señor o una señora que tenga un bar, fíjate, en Sevilla, conocemos sitios maravillosos, que tengan 8 o 10 trabajadores, el problema es el mismo que uno que tiene 1000. Si no hay un presupuesto y un control presupuestario.
Claro, claro. Una previsión de ganancias, de gastos y de previstos, además, porque
no inventamos la pólvora, intentamos explicar de una manera sencilla la pólvora. Lo digo, esto está claro, que esto hay cantidad de trabajo. El problema es que no hay concienciación. Yo, cuando hacía estas encuentros con Telefónica, con CaixaBank y tal, preguntaba cuántos hacían presupuesto anual. 90% no. Esto es demoledor.
¿Y tú crees que va a ser la hostelería un caos hasta diciembre?
Sí, sí, sí. Por desgracia, sí. Yo, mira, te lo digo de verdad y no lo digo por... Yo hablo con cantidad de amigos y tal, pero por una lógica. Es que no vamos a tener turismo. Ojalá, perdona. Tenía la idea de lo que está pasando, pero no porque soy listo, ¿eh? Porque miré a China y dije, pues hasta el 15 de junio, 1 de julio, esto, aquí no se ve la luz. Pues viendo China, que en principio son más ordenados que nosotros, pues vale, 1 de julio, no va a dar tiempo, seguramente de abrir fronteras, no va a dar tiempo de los aeropuertos tal, seamos sinceros. Y esto significa que el turismo, es decir, 60 millones de turistas, o 50, no sé, del 1 de julio al 31 de diciembre, no sé cuánta gente viene, ¿no? Son 50, 60 millones de los 82. No van a venir. Ponte que vengan algunos. En el terreno. Esto es demoledor. Ya puede venir quien quiera. Por esto es tan importante flexibilizar los ERTES. Si no, va a ser un caos. ¿Qué tal? Tengo mucha esperanza, soy optimista, pero soy realista. La única manera de salir adelante es siendo realista. Oye, y poner todos a trabajar nuestro sector a currar siempre por fuerza. ¿Sabes? Abríamos mañana, al mediodía, noche. En esto no es extraño. Pero hay que ser realista, porque si empezamos a decir, ¿no?, que abriremos y vendrá gente, turismo nacional, siempre cuánto.
Claro, pasa que además mamparas, mascarillas.
Bueno, pero esto en principio puedo entenderlo, ¿sabes? No. Pero después esto se va. Yo ya cuento que esto se normalice, Carlos. Pero mira, el Set Porta, que tú conoces, ¿vale? El sitio en Barcelona, que es un sitio histórico, grandes amigos míos, ellos no sé, igual trabajan con el 90% de turistas extranjeros.
Sí, sí, tranquilamente. Media Barceloneta.
Sí. O sea, te digo, no solo es la alta cocina, ¿vale? Que yo no quiero que, sobre todo, que la gente piense que esto que estoy diciendo son los cocineros famosos, tal. No, no estoy hablando de sitios como las Siete Puertas, que es un muy buen restaurante de cocina tradicional, un sitio emblemático. ¿Cómo va a abrir con un 10% de ocupación? Esto hay que tratarlo, hay que afrontarlo, perdona, y entre todos, ¿vale? Ser honesto, yo creo que es muy importante con los ERTE ser honesto. No hacerlo porque hay que hacer. Bueno, yo voy a aguantar hasta diciembre porque me va bien, no. Unos puedes abrir, otros no, y al final habrá una estrategia. Y que cada uno va a decidir, yo abro en julio, junio o abro en enero. Siempre y cuando los ERTES se puedan flexibilizar, si no, el caos será doble.
Fíjate, has pedido una cosa que yo la vengo pidiendo todos los días, aquí en el programa todos hablamos de eso, Goyo, María José, Naranjo, Antonia, yo, que es que el que tenga dinero se lo gaste, y el que pueda crear empleo que lo cree. Tú mismo lo vas a hacer en el Bulli Foundation, ¿no?
Sí, Javier, mira, yo he estado... Yo creo que ahora me hablaba con un amigo y le decía, oye, optimismo crea puestos de trabajo. El gran reto que tenemos ahora todos es crear puestos de trabajo. Yo desde el Bulli Foundation, que en Monjoy y el Bulli en 1836, lo que era el Bulli, vuelve a la actividad, que le interese puede verlo en la web, ahora será muy largo explicar lo que vamos a hacer, pero ya yo decía, bueno, espero a enero, febrero, la primera convocatoria, que en principio era para el 24 de agosto, pero tal como está lo que está cayendo, esperamos enero, nos aseguramos, no, perdona, yo la hago. Porque si son 15, 20 puestos de trabajo, bueno, pues son 15, 20. Y podemos hacerlo, gracias a Dios, bueno, y colaborar. Yo creo que una manera de ser solidario es la gente que pueda crear... Gente y empresas, que puedan crear puestos de trabajo que lo creen. Aunque diga, si no me hacen falta, me da igual. Oye, hasta enero vamos a poner. Si tú tienes reservas, tienes dividendos, te ha ido bien porque estabas en un sector que estos 3 meses no te van a afectar tanto, es el momento de crear puestos de trabajo, porque es un drama y va a ser un drama ver que la gente no puede comer. Y esto sí que se te parte el corazón, se te parte todo. Bueno, me acabo
también. Claro. Y quiero decir que tus seguidores saben que ya no podrán nunca más comer algo cocinado por ti.
No, pero sí, yo he dicho, yo sé, mira, tengo nuestro gran amigo Arcadi.
Sí. Lo escribió el otro día, además.
No, además es una de las personas que tú sabes que yo escucho siempre. Sí que es verdad que cuando he dicho esto de yo cuando cerré el Bulli restaurante, dije... Hemos hecho entre mucha gente un sitio único que ha cambiado el paradigma de un sector. Es imposible hacer algo mejor que esto. Yo no sé hacerlo, ¿sabes? No. Y lo que hice fue buscar otro camino. Y busqué el tema de la innovación en general. Yo durante 6 años, con Harvard, he estudiado Harvard, MIT, los grandes expertos mundiales en innovación. No en cocina, no, en cualquiera. A los 6 años de tu vida estudiando esto, pues algo te queda. Y esto es mi camino. Mi camino es cómo yo trato de ayudar desde la fundación, de la creatividad pasar a la innovación. Que la gente entienda que tener una idea no es tener un negocio. Uh-huh. la gente innova y no comprende muy bien qué es la innovación. Este es mi trabajo. Es verdad que con la que está cayendo y el drama de la restauración gastronómica, me estoy planteando cómo puedo ayudar. Por ejemplo, estamos con Telefónica, CaixaBank, con todas las empresas que estamos aquí, nuestros partners, de hacer como un pequeño web de ayuda a nivel de gestión, ¿sabes o no?
Sí.
Y que sí. Si un señor o una señora tiene un bar, oye, Ferran, bueno, Ferran no, vamos, el equipo que pueda haber, tengo este problema, ¿tú cómo crees? No hacemos milagros, ¿eh? Uh-huh. Pero hay muchos temas que igual se puede ayudar, tal. Esto igual pues sería una manera de cocinar, entre comillas, tal. Y después también podemos hacer alrededor de crear un equipo creativo que ayudemos a nivel de una creatividad amable, ¿eh? No estoy hablando del bullicio, de mucha gente que no tendrá tiempo, tal, porque que nadie se olvide que la gente vamos a volver a querer comer cocina tradicional, pero también cocina creativa. No puede estar todo el día comiendo anchoas con tomate, a mí me encanta, ¿sabes? No, me gusta comer algo tal. Entonces estamos ahí, estamos en cómo podemos ayudar a nuestro sector, aparte de la misión del Bulli Foundation, que es la innovación al máximo nivel.
Las preguntas más interesantes las hace Goyo González, que es otro seguidor tuyo.
¿Mandaría a alguien de los que tienen la sartén por el mango a freír espárragos?
Sí. Yo nunca hablo de política porque creo que es muy difícil tal, pero en este momento no entiendo que no se junten todos. No entiendo. Se me escapa, como creo que el 99% de la gente normal, ¿sabes? No, es que si no hay un momento, un año todos juntos a remar y después de un año nos tiramos los tratos otra vez. Pero creo que si la ciudadanía va a hacer mucho de esto, va a hacer de igual, con gente que nos lleva muy bien, juntarse para que cada sector vaya adelante, creo que ya lo pedís cada día, ya sé que lo pedís, pero entre todos teníamos que pedirlo. Tal. Es lo único, ya te digo, yo nunca hablo de política porque ya hay mucha gente que lo hace, pero en este caso sí que creo que hace falta que se junten de alguna manera.
¿Cuál será la tendencia después de la pandemia? ¿Cuál será la nueva normalidad en la cocina? Hablemos de productos...
No va a cambiar. A ver, si es una situación normal, en julio más o menos se controla la pandemia y más o menos hay un control, como es una gripe fuerte. Si pasa esto, si pasa otra cosa, no lo sé. Si pasa esto, no va a cambiar nada. Habrá muchos tipos de restaurantes, muchos tal, nada. Claro, si vuelve un rebrote, que estamos todos ya, aquí se me escapa la reflexión sobre el escenario. Pero si en julio tal, seguramente estaremos 3-4 meses extraños, pero después vendrá noviembre, diciembre, y volverá a tener en cuenta que en un mes y medio hemos pasado de estar hundidos a que la gente el sábado va a salir a la calle y tal, ¿no? Seamos un poco optimistas, ¿vale? Entendiendo que hay que tener un control y tal, pues esto te digo que no va a haber, va a haber sushi y los bares de maravillosos de tapas de tres.
Y ya por último, a los magos, trucos, a los humoristas, chistes, a los cantantes, una canción. ¿En las reuniones de amigos le piden recetas?
Bueno, ha sido brutal. Yo sabes que me ha hecho este proyecto de Twitter, que era simplemente, yo hice un libro que se llama La Comida de la Familia, que era lo que comía el Bulli, y dije, mira, para buscar una rutina, voy a hablar de este libro, ¿sabes? Y además hemos regalado una app a la con Telefónica, la hemos regalado, que si quieres puede, se llama Adrián Casa, está...
Me la acabo de descargar, estoy viendo un arroz caldoso de cangrejos.
No, son menús a 3 euros, súper baratos, tal. Si no te imaginas la cantidad de gente que me ha llamado, que está cocinando, y gente más o menos que conocéis todos, oye, que estoy haciendo esto, tal, una de las pocas cosas buenas de la pandemia va a ser que muchas personas van a entrar a la cocina y van a seguir entrando a la cocina.
Señora Adrià, me tiene usted de ascuas y no nos podemos esperar a Twitter para saber cómo hace las gambas al ajillo. Si pues nos
muy fácil,
puede decir,
mira,
rápidamente.
Sencillo, solo hay un pequeño truco. Cojo aceite, ajo y guindilla, que es lo normal. Pongo, pero la gamba, la cabeza por un lado y la cola pelada. Echo primero, que el ajo se dore, echo la cabeza y cuando están medio hechas las cabezas, pongo las colas. Lo saco del fuego, muy poco cocinado, y con la mano de un mortero estrujo la cabeza. Todo lo que está dentro de la cabeza de la gamba se mezcla con el aceite.
Qué rico.
saco la cabeza, lo que no me como, y te prometo que es brutal. ¿Vale? No.
Y los ajos al principio.
Sí, igual que siempre.
Claro, oye, y
la guindilla.
Ferran.
Y la guindilla, si le quieres poner algo más, pues le pones, ¿no?
Y un amigo me envió un bogavante y quería hacer el arroz caldoso de cangrejo. Mira, en el Tadeo, allí en mi pueblo, Villaricos, en Almería, Tadeo lo hace, corta el bogavante, sofríe primero un poco de pescado, un poquito de tomate y un pimiento. Luego le echa agua, fíjate, ni siquiera caldo, el bogavante y una picada. Y con eso ya está pro. O sea que yo creo...
La cultura del arroz, yo no soy el más indicado, tenemos los valencianos que... Pero yo para mí un arroz tiene que ser muy sencillo. Además, lo puedes hacer muy rápido. Mira, cualquier tipo de arroz, más o menos, ajo, tomate, este es el sofrito, que se hace en 10 minutos.
Sí.
¿Vale? Anteriormente, sofrío, podemos decir, los animales o los vegetales, ¿vale? Lo junto y agua. En verdad, agua. Es decir, yo me gusta con agua. Si le pones caldo, es muy fuerte.
Claro.
Si no caldo, perdona, lo puedes poner caldo, ¿no? Pero yo poner muchas cosas al arroz, pero es un gusto personal, ¿eh? Y el sofrito, ya te digo, vuelvo a decir, ajo y tomate es súper rápido y es genial.
Exactamente. Mi querido Ferran Adrià, referencia número uno de la cocina y la empresa en el mundo. Bueno, me he bajado la aplicación, Adrià, en casa.
Y para finalizar, aunque sea reiterativo, mil gracias a todos los que habéis estado trabajando, a toda la gente de sanidad, porque ha sido brutal. Esto seguramente es lo más bonito y es lo que quedará de estos meses tan duros, ¿no? Que al menos de una manera extraña, pues ha habido un poco de humanidad, ¿no? O bastante humanidad.
Sí.
Entonces, mil gracias a todo el mundo y que sobre todo la gente tenga esperanza, que la gente, como yo que he tenido suerte en la vida, nos toca remangarnos y tirar del carro. Esto os lo digo porque ahora no vale la pena, no toca esconderse, toca remangarse y ir para adelante. Un abrazo.
Un abrazo, Ferran. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.